three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Enredando, la número 531. ¡Ya estamos aquí! Unas semanas más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la información del mundo tecnológico y, por supuesto, con vuestra participación a través de las encuestas y de las distintas secciones del programa. Os recordamos que podéis escribirnos correos electrónicos a la siguiente dirección: oyentes@enredando.net, es la dirección de oyentes, apunta, oyentes@enredando.net, y también, por supuesto, llamar al buzón de voz de Enredando las 24 horas al día en el 94-483-3009, con el 34 delante de España si nos llamas desde fuera. Y, por supuesto, puedes visitar cuando quieras nuestra página web en www.enredando.net. Sin más dilación, nos vamos ya a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Comenzamos con esta sección dedicada a vosotros y a vosotras, a vuestra participación a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net. Os hacemos todas las semanas preguntas y tenéis, pues, la posibilidad de contestar, y de ese modo pulsamos vuestra opinión acerca de distintos asuntos relacionados con el mundo tecnológico. Empezamos con esta encuesta. Dice así: ¿te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido? El 47% de vosotros y vosotras habéis contestado sí, Google debe borrar los datos. El 35% habéis contestado no, los datos no se almacenan en Google, por lo tanto, pues no tiene nada que hacer. Y un 18% final habéis contestado no lo sé. Así queda la encuesta en torno al derecho al olvido, ya encuesta que esta semana ya nos abandona. Y vamos por otra de las encuestas. ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? ¿Has hecho recuento? ¿Cuántas? Dropbox, iCloud, ¿cuál más? ¿Alguna más? Box, también puede ser. Bueno, pues el 39% habéis dicho que una, el 28% más de tres, y empatados a un 17% tenemos dos respuestas: ninguna, ninguna cuenta de almacenamiento en la nube, y dos, también con un 17%. Por lo tanto, ganando la de una cuenta de almacenamiento en la nube. Y vamos a otra de las preguntas. ¿Te convence el prototipo de coche de Google? Hablamos de ello hace un par de semanitas. Ese coche sin volante ni pedales, que sin duda, pues, es todo un desafío, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como coche. Y Google, pues, ahí lo ha presentado. Todavía queda bastante por desarrollar, pero ahí está ese prototipo. ¿Te convence ese prototipo? El 57% habéis respondido no, prefiero los coches de ahora. Así que no consideréis que sea muy interesante el tener un coche sin volante ni pedales. Y empatados a un 21%, tenemos dos respuestas: sí, es una buena idea, y no lo sé. Así está ahora mismo la votación en torno a esa pregunta. ¿Te convence el prototipo de coche de Google? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has usado alguna vez una suite ofimática como LibreOffice u OpenOffice? El 70% de vosotros y vosotras habéis votado sí, habitualmente. El 20% sí, alguna vez. Y un 10% no, nunca. Bueno, pues cuéntanos, en tu caso, ¿alguna vez o habitualmente has utilizado una suite ofimática libre, como por ejemplo LibreOffice u OpenOffice? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Sigamos con la pregunta de esta semana. ¿Utilizas habitualmente el receptor GPS del teléfono móvil? Bueno, ya sabemos que últimamente, bueno, yo diría que prácticamente todos los teléfonos, ¿no? Salvo igual los más elementales, los más básicos, pero ya todo lo que está considerado smartphone suele traer integrado un receptor de GPS, que eso apoyado con una aplicación de navegación puede sernos de utilidad, o quizás de tracking, de un montón de opciones, ¿no? Dependiendo de lo que nos guste, pues hay muchas opciones a ese receptor GPS que sirve para indicarnos la posición. Pero nos preguntamos en esta ocasión si lo utilizas habitualmente, ya no tanto en la aplicación que vaya detrás, sino lo que es el receptor, luego asociado a la aplicación que corresponda. Vamos con las respuestas que te proponemos para esta pregunta. El teléfono mío no tiene GPS. Sí, bastante a menudo, de vez en cuando o nunca. Esas son las respuestas, las cuatro respuestas que te proponemos para la pregunta de la encuesta de esta semana. ¿Utilizas habitualmente el receptor GPS del móvil? ¡Cuéntanoslo! Ya sabes dónde, ¿no? www.enredando.net. Seguimos adelante, seguimos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Estando ya en fechas con el Mundial de Fútbol, ya en marcha, pues los ciberdelincuentes lo utilizan también como gancho para la propagación de malware. Es algo ya habitual que los grandes acontecimientos, y más de carácter ya mundial, sean utilizados por estos maleantes para poder colar en nuestros ordenadores algún tipo de malware. Vamos a hablar en los próximos minutos con el responsable de seguridad de Data Center y Cloud en Trend Micro, con Francisco Verdugo. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a este programa. Bueno, pues hemos tenido conocimiento.
Gracias, un placer.
Que habéis detectado en Trend Micro y habéis encontrado pues bichitos, o por lo menos indicios, ¿no? De engaños, o bueno, pues sí, phishing que se está realizando referente al Mundial, ¿no? Con el Mundial como gancho.
Sí, obviamente el Mundial, digamos, atrae mucha atención, digamos, para la mayoría de la gente, porque casi todo el mundo le gusta el fútbol, bueno, depende un poquito del país, pero aquí, por ejemplo, en España, bueno, se vive de una forma. En países como Brasil o Argentina, pues es incluso casi un motivo de vida, una religión o algo incluso mucho más fuerte para sus vidas, ¿no? O sea, algo como muy fundamental, ¿no? Entonces, con ese conocimiento, los atacantes intentan, digamos, colar a la gente, pues el hecho de poder ver el Mundial, por ejemplo, gratis o con una suma, digamos, ridícula. Y ponen en marcha todo el conocimiento que tienen para poder extraer esa información o hacer, pues, como sería antiguamente, el timo de la estampita, ¿no? Entonces, muchas formas de entrar este tipo de ataque, considera phishing, es a través de un correo electrónico en el cual, pues, nos dicen, queremos ver el Mundial, por ejemplo, pues que demos nuestros datos, los datos de nuestra tarjeta de crédito, y supone que te darían ellos acceso a una especie de portal para poder visualizar todo el, digamos, todos los partidos del Mundial.
Uh-huh.
Vale, aparte de eso, hay otro tipo de ataques que pueden ser pues con aplicaciones web, ¿no? Es decir, pues mira, este portal vas a ver que ya no existe, sino que digamos es el propio usuario quien está buscando ver esos partidos de forma gratuita, sin tener que pagar a un proveedor de los que, bueno, a lo mejor ofrecen esos partidos. Y entonces lo que se suele hacer es eso, si lo quieres ver, pues manda un SMS a tal, con tus datos o con cualquier historia, para poder, digamos, ver esos partidos en directo.
Uh-huh.
Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros para protegernos? Pues obviamente lo primero que hay que tener es la mente fría y uh-huh. saber que no duras a pesetas, ni en esto ni en ningún otro aspecto de la vida. Es decir, utilizar un poquito el sentido común. Porque uh-huh. los mensajes de phishing cada vez están más trabajados. Antes a lo mejor podías detectar que como que venía en otro idioma, pues es que ni siquiera lo abrías, ¿no? O te podrían a lo mejor algún tipo de filtro, te llama algo la atención que dices no es lícito, pero en ese sentido cada vez se está trabajando más en que parezcan mensajes normales y lícitos, cuando realmente no lo son. Entonces, obviamente, la primera recomendación sería no abrir estos mensajes que estén relacionados con el Mundial. Es decir, intentar hacer una especie de filtro personal de todo lo que venga de ahí directamente, pues ni siquiera abrirlo, ¿vale?
Uh-huh.
En cuanto a la parte de internet, de la navegación, de ver los partidos gratis, pues obviamente si no lo buscas, no lo encuentras. Por lo tanto, la recomendación ahí sería directamente no intentar buscar algo ilícito. No intentar ver los partidos de forma ilícita.
Uh-huh.
Si, con cualquiera de los casos, si tuviéramos una red o tuviéramos un equipo que debíamos proteger y quisiéramos evitar ese tipo de malware, pues obviamente una solución antivirus pues nos puede ayudar, pero ya si es un ataque, digamos, un poquito más dirigido,
uh-huh.
La cosa cambiaría bastante, porque serían ataques más elaborados, más personalizados, y no habría forma, digamos, con un antivirus de detectar ese tipo de uh-huh. de comportamiento.
¿Habéis tenido, perdona, Francisco, alguna referencia geográfica de zonas del mundo, países en los que esté funcionando más este tipo de phishing?
Sí, obviamente en Sudamérica es donde más. En Sudamérica, en algunos muchos países de Europa también está empezando. Casi todo se centra ahí, en Sudamérica.
Uh-huh. Pero bueno, que tampoco falta mucho, quiero decir que no falta nada, es muy sencillo que pueda trascender a otros países y que algún otro internauta
sí.
pues pueda hacer clic, y más pues habiendo esa similitud, ¿no?, entre el idioma de Brasil y el nuestro, ¿no?
Sí, claro, por eso te digo que es que hay una especialización en cuanto al idioma.
Uh-huh.
Es decir, que se sabe exactamente a dónde se está atacando, a qué direcciones de correo, a qué país, etcétera. Entonces se intenta hacer que sea lo más normal posible.
Uh-huh. Últimamente lo que son ataques ya, pues hay muchas vías de que nos lleguen, ¿no? Hace poco hemos tenido también conocimiento de ese desengaño también a través de Facebook, en el cual pues se prometía un sorteo de unos teléfonos Samsung, que al final pues no era tal, simplemente lo que querían era intentar inyectar malware a los ordenadores, con lo cual ya vemos que al final tenemos que estar alerta por todos los medios, ¿no?
Sí, obviamente, pero es que además con esa información o con ese malware, una vez que ya lo tienes, digamos, instalado en tus víctimas, se hace negocio. Ya uh-huh. no solamente por el tema de la captura de datos, sino incluso para realizar otro tipo de ataques. Vamos a redes botnet, pues obviamente hay gente que incluso te vende una red botnet para hacer lo que tú quieras hacer, todos estos equipos infectados, y ya con eso tú ya haces lo que tengas que hacer. O sea que existe un mercado negro en ese sentido, uh-huh. nivel, digamos, de hacking, bastante importante. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no es consciente de que tiene algún tipo de malware en su máquina, porque ya no es como antes, que el malware sobre todo lo que intentaba era, por ejemplo, destruir tus archivos, digamos, hacerte la vida un poquito más complicada. Ahora uh-huh. el interés es 100% económico. Ya uh-huh. no es como hace unos años,
uh-huh.
en definitiva.
Pues desde luego que hay que saber protegerse, y lo que veo, Francisco, es que pasan los años y no se encuentra la solución mágica que ataje, ¿no?, de raíz a todos estos problemas. Continuamos siguiendo con los ataques, y de una manera o de otra, pero siempre con el mismo fin, ¿no? O sea que con el paso del tiempo no se ha conseguido poner freno a todo esto, ¿no?
No, y no creo que se consiga. De hecho, es algo que va a seguir creciendo. Sobre todo es muy preocupante la parte de los teléfonos móviles. La gente se piensa que con su teléfono móvil está más o menos salvo de todo esto. Y todo en dispositivos de tipo Android, esto ya no es así. De hecho, hay un auge, se está sintiendo un auge de malware en ese tipo de dispositivos. Por lo tanto, te puedes estar ejecutando algo que tú no sabes que tienes en tu teléfono y que te esté robando información. Y encima 24/7 en ese sentido, porque un ordenador puedes tenerlo no encendido, pero el teléfono en general siempre lo está.
Somos demasiado ingenuos, Francisco, a la hora de entrar a estos anzuelos que nos tienden.
Pues hombre, depende un poco de la persona. Yo creo que, insisto, que la mejor defensa es el sentido común y la cultura. Mientras más esfuerzo hagamos las compañías de seguridad en digamos evangelizar a la gente para que sea cuidadosa y no y tenga claro eso, lo que he comentado al principio, que nadie da los duros a pesetas, pero que en ese sentido y más alto, es decir, nadie te va a regalar nada en esta vida así por las buenas, digamos, ¿no? Entonces, otra cosa es que lo quieres ocultar, como has comentado tú antes, pues con un sorteo, pues de un iPad o de cualquier, o envía tus datos o envía algo de ti a tal, para entrar en un sorteo de una tableta, un teléfono, lo que sea.
Pues la verdad es que bastante bien se lo montan, ¿no? Porque los ganchos realmente están elaborados y, bueno, pues si no nos paráramos a reflexionar, pues desde luego seríamos muchos los que haríamos clic, y de hecho, pues aunque sea un pequeño porcentaje, al lanzar estos ataques a miles y miles y miles de personas, pues siempre ese pequeño porcentaje son lo que les da a ellos los réditos, ¿no?
Claro, y bueno, y también tenemos el problema más de los sistemas operativos que ya no tienen soporte, como es el caso de Windows XP, y existe un gran porcentaje a nivel mundial de equipos que todavía tienen este tipo de sistema operativo. Ya se supone que si se detecta algún tipo de vulnerabilidad, incluso se publica esa vulnerabilidad, pero eso no tiene la obligación, digamos, de sacar ese parche que corrija esa vulnerabilidad. Por lo tanto, ya eso es como un caldo, digamos, para que se cueza ahí bastante malware, y de una forma que para los desarrolladores de estas aplicaciones malignas sea pues como una quimera, ¿no? El hecho de, digamos, de tener, de saber que el fabricante en este caso no va a parchear esas puertas traseras para las cuales se pueden colocar ese tipo de tipo de malware.
¿Habéis tenido constancia?
Entonces, para eso,
Francisco, perdón, sí, ¿habéis tenido constancia de algún ataque en este sentido contra Windows XP?
Sí, hombre, obviamente no se pueden dar nombre de clientes, pero sí haberlo
sabido. Sí, que lo he sabido, ¿no?
Es decir, los atacantes utilizan cualquier puerta, cualquier ocasión, cualquier tipo de oportunidad para intentar hacer que su malware alcance sus objetivos deseados. Es decir, en ese sentido son persistentes. Es decir, no van a parar hasta que consigan lo que quieren.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo, ser muy precavidos, que nadie da duros a cuatro pesetas. Desde luego es una frase que lo resume muy bien, esa precaución que hay que tener, y deseamos pues a los oyentes pues que tengan un buen uso de las nuevas tecnologías, que no sean sustos, y yo creo que esto al final, por mucho que nos lo digan, al final tenemos que darnos algún pequeño sustito para ya que nos entre el miedo en el cuerpo, y a partir de ahí, cuando alguien nos dé una oferta muy jugosa, pues como puede ser la del Mundial, como puede ser la que hemos comentado de los teléfonos, pues siempre nos lo pensemos dos veces y digamos, uy, cuidado, a ver si esto va a ser un engaño, y que aunque le veamos muy real, ¿no?, con logotipos pues muy originales, muy bien elaborado, porque como has dicho, Francisco, pues desde luego ya se lo curran y muy bien, pues eso hay que tenerlo en cuenta, que nos van a querer engañar, pero ya poco a poco tenemos las herramientas, desde luego poder tener un buen sistema, un buen antivirus para protegernos, y desde luego pues el sentido común, que siempre debe estar bien instalado y actualizado, ¿verdad?, como el antivirus.
Sí, totalmente. Y volviendo un poquito a lo de antes, los sistemas operativos que no tienen ya soporte del fabricante, nosotros como fabricantes sí damos ese soporte mediante aplicación, digamos, de lo que llamamos parches virtuales. Es una medida más de protección muy eficiente para evitar que ese malware entre, porque si tú tienes la vulnerabilidad, lo más probable es que el malware entre, indistintamente a lo mejor del antivirus. Eso es muy importante tenerlo en cuenta también.
Muy bien, bueno, pues tenemos ya esa información también. Francisco, antes de terminar, ¿cuál es la página web de Trendmicro?
Pues nada, www.trendmicro.es.
Bueno, pues así es sencillo. Así es sencillo, trendmicro.es, ahí podéis ampliar información acerca de este asunto y los productos.
Sí, eso es. Bueno, más bien es enseñar de los productos. Para tener información, a lo mejor, de este tipo de asuntos que hemos tratado hoy aquí en la radio, tenemos otra página que es blog3micro.es. Vale. Entonces, ahí ya, digamos, se pueden ver este tipo de temas con un poquito más de profundidad. Para que lo quiera ver.
Perfecto. Francisco Verdugo, responsable de seguridad en Data Center y Cloud en Trend Micro. Muchísimas gracias por estos minutos.
A vosotros.
Y gracias por vuestro trabajo.
Venga, a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Seguimos adelante con muchos más contenidos aquí en Enredando. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Cuántas cosas seguro que traes debajo del brazo para contarnos hoy y compartir con la audiencia Enredando, no?
A ver, 1, 2, 3, 4, 5.
Vale.
No, pero vas a dejarlas todas un poquito apartado porque ha habido un par de mensajitos, ¿no?, que se ha cruzado y de personas diferentes, pero bueno, me parece que es un tema de rabiosa necesidad y vamos a tratar un poquito de buscar empleo por internet.
¿Vale? ¿Buscar trabajo por internet?
Sí, todas estas cositas que se hacen.
Bueno, se ha oído que sí, que se puede encontrar, pero ¿realmente es tan sencillo?
¿Cómo es fácil encontrar trabajos en internet? Pues oye, no. Pues aquí tampoco, porque si no, no habrían los millones de parados que tenemos. ¿Vale? Bueno, es así, el trabajo es lo que hay.
Entonces, digamos que es una herramienta más, sin más.
Efectivamente, como todo, tenemos que utilizar todo lo que tengamos en nuestra mano para conseguir un empleo. De esto, pues no descartéis los servicios de empleo que tengáis en vuestros municipios, los nacionales, los estatales, todo lo que tengáis a mano, los podéis utilizar. Amigos, conocidos, periódico, ¿vale? Internet es una herramienta más, ¿no?, que cada vez se está utilizando más por parte de las empresas, tanto para buscar candidatos como para ofertar sus ofertas, y nosotros también para enviar nuestras candidaturas. Bien sea bajo solicitud o sin ella, es decir, candidatura espontánea, que se suele decir es, yo cojo una empresa y me gustaría trabajar en, por ejemplo, en la radio, y le envío a Rafa un correo diciendo esto, mira, este es mi currículum, este es mi perfil, oye, me gustaría que me tuvieses en cuenta si sale algún puesto de trabajo, ¿vale? Pues bueno, eso es candidatura espontánea y lo enviamos por email, por ejemplo, por el cual estamos utilizando internet, y hemos conseguido la dirección de email a través de la página web, por lo cual seguimos utilizando internet, ¿vale? o una red social, por lo cual estamos otra vez en lo mismo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema y vamos a empezar con el currículum, que es lo más arcaico, si queréis, ¿vale? Lo menos internet del tema, pero como lo solemos enviar por correo electrónico, pues también lo he metido en el saco. Bien. Y además lo solemos redactar con ordenador, por lo cual sigue siendo tecnológico. Bien, pues utilizamos nuestro procesador de texto, bien sea el famoso Microsoft, bien sea LibreOffice, bien sea Avi Word, el que utilicéis, bien sea el Notepad de Windows, ¿no? El bloc de notas, todo vale. Lo ponemos maquetado, lo ponemos bonito y suelen cometer unos pequeños fallos, ¿no? Yo que estoy a ambos lados de la barrera, pues volverse a algunas cositas que dices, uy, este tiene un problemita. Una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es esta foto, ¿vale? Antiguamente, pues la foto era una opción, ahora con esto también de internet, como las fotos, entre comillas, son gratis, pues siempre es raro el currículum que no te llegan con una foto. La foto no vale cualquier cosa, ¿vale? Suele ser el busto, la foto típica de currículum es el busto de hombros para arriba sobre el fondo blanco, ¿vale? Lo que nos quieren ver es nuestra cara, nos quieren ver a nosotros, no que estemos en, no sé, la campiña escocesa o que detrás aparezca un bar, ¿vale? Eso no quieren ver, nos quieren ver a nosotros, por lo cual es foto de hombros para arriba sobre fondo blanco. ¿Cómo se hace esta foto? Pues es bastante sencillo, entre comillas. Primero podéis coger una pared blanca y que alguien nos saque una foto. Bien, pero claro, las paredes blancas no son exactamente del blanco o del folio, que es lo que, digamos, lo ideal. Entonces lo que se hace es escoger con un programa de edición de imágenes, GIMP, Photoshop, el que más os guste, el Paint, y ese fondo se convierte en transparente. Para que esto sea sencillo, cuando sacáis la foto, me da igual que sea una pared roja, una pared azul, una pared lo que sea, pero que sea, digamos, un color sencillo, que no haya árboles, que no haya casas, que no haya cosas para aquí, que te vayas a tirar 2 horas en editar esa imagen para quitar el fondo. Por lo cual, si buscas una pared de un solo color, el color que sea, le das a seleccionar con una barrita mágica, seleccionador automático, y ya nos va a seleccionar todos los colores, y le vamos a suprimir, y ya hemos hecho en un periquete esa foto para currículum. Por supuesto, la ropa, cuanto más elegante, más no sé qué, mejor. Obviamente depende del puesto que vais a utilizar. Si vais a estáis echando el currículum para ser abogado, pues supone que tenéis que ir elegantes. A los juicios se va elegante, ¿no? Con la ropa de domingo que decían nuestras abuelas. Pues bueno, cogemos y ese tipo de ropa es lo que vamos a tener que enviar para el currículum. ¿Por qué? Porque supuestamente es la ropa que nosotros vamos a utilizar en el puesto de trabajo y es lo que como nos quieren ver, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a utilizar una ropa bien, buena, bonita, ¿vale? Sobre el fondo blanco, que es lo que nos quieren ver a nosotros, no quieren ver a nada más. Eso en cuanto a la foto. Luego lo que es la maquetación, cómo ordenar las cosas, ya es un poquito personal. Hay muchas clases de currículums, ni uno es mejor que otro, ni otro es mejor. Es decir, al principio se suele empezar con los datos de contacto. Yo soy fulano, mi teléfono es tal, vivo en no sé dónde, etcétera, etcétera. Se puede incluir una cuenta de correo. Importante aquí, la cuenta de correo que sea un poquito seria. Nos podéis llamar, no puede ser algo así, lucia27@hotmail.com, ¿vale? Porque queda un poquito feo, sobre todo estamos con el, por ejemplo, digamos, en lo del abogado, pues queda un poquito feo que si era lucia27, el arroba significa at, por lo cual es en lucia27 en correocaliente.com, no suena serio, no queda profesional, por lo cual nos buscamos otra cuenta de correo que, por ejemplo, no tiene por qué ser de pago, pero puede ser un Gmail, que queda bastante bien, ¿vale? Entonces eso, tenerlo también en cuenta, la cuenta de correo, que tiene que ser seria. Si vosotros es una propuesta seria, vuestra cuenta de correo tiene que ser esa seriedad, ¿vale? Después de los datos de contactos suele venir bien lo que es la formación o bien la experiencia. Aquí hay varias formas, ¿no? Entonces, bueno, lo vais maquetando como quede más o menos bonito y ya está. Importante, hay una regla no escrita que dice que no tiene que exceder las 2 páginas el currículum. Perdona. No tiene que exceder las 2 páginas el currículum. Que tengáis información para 3 y para 4 y para 5 me parece muy bien, pero la gente poneros siempre cuando redactéis el currículum en los zapatos de la persona que lo va a leer, que va a tener una pila de currículums y no se va a estar leyendo la Biblia, ¿vale? Porque a vosotros os apetezca. Entonces lo que hace es, bueno, pues un folio, 2 folios. Exceder 2 folios nunca está recomendado. No está escrito en ningún sitio, pero todo el mundo lo recomienda. Entonces, bueno, tener también en cuenta esa limitación. Si vosotros tenéis experiencia, formación que supere esos 2 folios, pues lo que tenéis que hacer es recortar o unir. Es decir, si habéis trabajado en administrativo en 3 empresas, No pongáis empresa 1, empresa 2, empresa 3. Poner el trabajo de administrativo en las empresas tal, 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 y poner ahí todo junto. De esta forma hemos comprimido y tenemos las limitaciones a las dos páginas y las estamos cumpliendo. A traguito de agua.
Bueno, os traguito de agua para arreglar la máquina, ¿no?
Sí, que se me está tragatando la boca. Vale, entonces tened en cuenta eso, que digamos el límite de dos folios. Y eso también podéis juntar experiencias, podéis juntar conocimientos, podéis hacer lo que queráis. Y luego, por supuesto, perfilar ese currículum en base al puesto que vayáis a aplicar, ¿no? Es decir, yo me ofrezco candidato a un puesto de abogado. A esa persona no le va a interesar que vosotros estuvieseis cuidando niños, no le va a interesar que estuvieseis de camarero, no le va a interesar no sé qué, le interesa experiencia que tenga que ver con ese puesto de trabajo. Por lo cual, dependiendo de qué puesto de trabajo, adaptar también el currículum. O sea, hay que tener varios currículums. Si vosotros también vais a echar, aunque tengáis la carrera de derecho, que estoy dando ejemplo, pero vosotros, oye, porque no hay otra cosa que ese trabajar de abogado, de camarero, ¿vale? Pues al tío no le va a interesar tampoco que tengas 30 años en puesto de abogado. No, le va a interesar qué experiencia tienes tú como camarero. Entonces lo que tienes que hacer es ajustar el currículum, y no estamos mintiendo, o sea, no estamos mintiendo, no, no pasa nada, estamos diciendo que me interesa este puesto y yo soy bueno para ese puesto por esto, esto, esto y esto, ¿vale? La razón es para que yo soy bueno. Entonces lo hacemos así. También, obviamente, esto siempre se dice, mentir en el currículum es peligroso, ¿vale? Entonces, en lo posible y en lo imposible no lo hagáis, porque ellos han sido cocineros antes de fraile, que se suele decir. Entonces, claro, ellos conocen las mentiras seguramente mejor que nosotros, ya saben detectar. Entonces es muy peligroso. Lo mejor es no correr el riesgo. Luego, vale, ya hemos hecho el currículum, como lo tengamos, hay plantillas digamos en vuestro procesador de textos, hay modelos en internet, vais mirando, vais eligiendo como os guste más, menos. Ahora de esto también probar cómo quedaría en blanco y negro, porque muchas impresoras son en blanco y negro, vale, no lo hagáis muy bonito en color. Y luego, que a la hora de imprimir, ellos le quedan un currículum que no se lee, vale, por lo cual tenéis que también probarlo como quede en blanco y negro. Pequeños, como veis, son pequeños detallitos, pero que al final pueden hacer que vuestra candidatura aparezca o no aparezca. Porque lo que no van a hacer cuando tienen 200 currículos a mirar es perder el tiempo con una persona, porque tienen otra que es muy similar, ¿vale?, que ha cumplido esto. Entonces lo que nosotros intentamos es que no estar descartado por esas tonterías, ¿qué? Ya si nos descartan, que nos descarten por algo importante, pero que por estas tonterías no. Por lo cual nosotros seguimos y tenemos más fácil conseguir ese puesto de trabajo a que hemos, me sale la palabra aplicar, ya lo siento, que nos hemos lanzado. Bien, otro pequeño detallito bastante importante, ¿vale? A la hora de enviar un correo por email, ¿vale?, por supuesto se envía a la atención de recursos humanos, o si tenemos una candidatura concreta, oye, para el puesto de función de técnico no sé qué, no sé cuántos, atención recursos humanos, ¿no?, para que de forma que le llegue a la persona, que esté claro nada más mirar para quién es. Se puede enviar con carta o sin carta de presentación. Hace años había la moda de enviar siempre con carta de presentación. Actualmente pues parece que no se ponen de acuerdo. Esto es como el pescado, ¿eh? A veces te dicen que el pescado azul es bueno para el colesterol y otras veces dicen que es malo. Pues bueno, esto pasa un poquito lo mismo. Ahora parece que dicen no es necesario ser la carta de presentación. Bueno, ya que lo enviamos por email, siempre conviene escribir un poquito para que no quede soso, ¿vale? El email, el correo electrónico, vemos un poquito como de carta de presentación, y luego ya si adjuntar o no una carta de presentación en un archivo, eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Ya te digo que hay, digamos, votaciones que sí y votaciones que no, por lo cual os dejo a vuestro criterio. El currículum se envía, pero por favor no me lo envíes en Word o en ODT o en el formato que sea. Envíamelo en PDF, ¿vale? Sobre todo en Word tiene su peligro, porque Word tiene dos formatos: el doc de toda vida y el docs, ¿no?, con la X al final. Dependiendo qué Office yo tenga, uno lo puedo leer o no lo puedo leer, ¿vale? Entonces, claro, si yo no lo puedo leer, no pierdo el tiempo. Eso era duro, ¿eh? Pero daros cuenta que esto funciona así: si no lo puedo leer, pierdo el tiempo. Lo que siempre voy a leer yo es un PDF. Y además da aspecto de más seriedad, como más profesionalidad. Los docs se pueden modificar, estoy utilizando docs de los de Word, me da igual, son ODTs o lo que sea, se pueden modificar. un PDF, en principio no. Sí, se puede modificar, algún purista me dirá así, porque yo utilizo el distiller y hago lo que quiera, o el nitro PDF, vale, sí, pero lo normal es que no se pueda modificar. Entonces, de aspecto de maestroxidad, no evitamos que el administrativo de turno entre en el currículum sin querer, borre la mitad, y luego, bueno, pues ya lo tú y adiós. Entonces, nada, más profesional, evitamos problemas y encima, pues bueno, oye, queda mejor, ¿vale? Entonces, bueno, enviar eso en formato PDF, que no cuesta nada. Fue posibilidad de, si no tenéis impresoras PDF, hay muchas en internet gratuitas. Los procesadores de texto más modernos ya las incluyen. Pero si no, por ejemplo, podéis poner DOPDF o cualquier otra cosilla, ponemos algún par de enlaces en la web de impresoras PDF y ya simplemente es hora de imprimir, en vez de ser la impresora HP, Epson o la que sea, elegís ahí, tenéis una impresora virtual, una impresora más, elegís ahí y eso luego guardar el archivo en PDF, no tiene mayor misterio y queda, bueno, pues bastante más mejor, ¿vale? Sobre todo eso, tener en cuenta el correo que lo enviáis, la foto que sea cuidada y el formato PDF, pues son pequeños detallitos, son tonterías, pero que os pueden directamente eliminar la candidatura, tan sencillo como eso.
Muy bien, bueno, pues muchos detalles y además interesantes, ¿no? Para seguro que muchas personas, pues o en su caso o de algún familiar, amigo cercano, pues les puede venir bien estos consejos, ¿no?
Sí, esa es la idea.
Bueno, se trata de hacer el currículum lo más bonito, como decías, Morta, y sobre todo lo más práctico, ¿no? Para la persona que lo va a leer y ponerse casi en su pellejo. O sea, igual en un momento dado, pues ponerse cómo, qué es lo que puede suceder, ¿no?
Es que casi no, os tenéis que poner en su pellejo, literalmente. Porque obviamente no vamos a acertar al 100%, no sabemos cómo es esa persona. Es un poquito a ciegas. Pero nos tenemos que poner exactamente en su pellejo. ¿Qué me gustaría a mí recibir? Y es lo que tenéis que enviar. Porque como no lo enviéis a su gusto... Pensar que hay muchas candidaturas, aunque sea el puesto más tonto, generalmente va a haber muchas candidaturas. Entonces lo tienes que enviar a su gusto, como me gustaría recibirlo, y así lo tienes que enviar. Maquetación cuidada, es decir, los hacéis con el procesador de texto que queráis, por ejemplo Word, ¿no? WinWord, y que se quede bonito, que sea fácil leer, letra grande o fácil, es decir, no me hagáis una letra de un 6, la persona se va a quedar ciega leyendo, no lo va a leer. Entonces una letra maja, ¿vale? Todos los espacios bien cuidados, etcétera, etcétera, de forma que tú no me mires así y dé ganas de leerlo. Lo que buscamos es eso, es que vuestro currículum dé ganas de leerlo. Si lo hemos conseguido, está bien hecho. Si no lo hemos conseguido, empezar de cero, ¿vale? Empezar de nuevo y cambiar cositas y ya está, porque es que salís fuera de la selección. Es así de duro, o sea, lo siento, pero es así de duro.
Bueno, pues hasta aquí llega la sección de hoy. ¿Te queda alguna cosita más en el tintero o lo dejamos así?
Seguiremos, o sea, seguimos con este tema porque, bueno, nos quedan, por ejemplo, buscar páginas web de empleo, por ejemplo, InfoJobs y todas estas cositas. Luego también nos quedan cosas que están un poquito también de moda como LinkedIn, etcétera, etcétera, que son también para buscar empleo y que pueden ser interesantes, y con eso seguiremos la próxima semana.
Bueno, pues continuaremos la próxima semana hablando sobre este asunto. Morta, vamos a recordar cuál es la dirección de correo electrónico a la que los oyentes pueden escribir si quieren más información.
f1@renado.net.
También se puede participar a través de nuestra página web y a través del buzón de voz. Muchísimas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando. Antes de irnos, es el momento de hablar de software libre. Nunca se nos olvida, todas las semanas está presente y también nuestro compañero Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Viernes 13, cuidado.
Eso era antes.
Hola, ¿qué tal?
Eso era antes, Miquel. Ya lo del viernes 13 ya como que no nos influye, ¿eh?
Bueno, no mucho, porque como hay tantas películas ya de viernes 13, no sé por cuál van, por la 30 o por la 40, no sé, una barbaridad.
Sí.
Ya no asustan mucho, ya no.
Yo creo que eso está pasado de moda, ¿no? Aunque algunos quieren que no, porque siempre pues tienes un morbillo y nos ponen en la tele alguna peli así de miedote. Pero bueno, yo creo que eso... Y la época del virus más todavía, ¿no?
Sí, sí, el virus de Jerusalén se llamaba, viernes 13.
También conocido como el de la pelotita.
El de la pelotita era el mismo, sí. Seguro de que fuera el mismo.
Que yo sepa, sí, vamos a preguntarle al que todo lo sabe.
Creo que no es el mismo de la pelotita que el viernes 13.
Virus viernes 13.
Sí, no.
Yo creo que sí, que era Jerusalén. También conocido como...
Yo creo que la de la pelotita era el virus pinball, si no me equivoco. Mm. Pero es que estamos hablando de la prehistoria, de los virus y de la informática casi, ¿eh? Entonces, desde ya un...
Sí, el Jerusalén está claro. Se autoinstalaba en la RAM, tomando el control de las interrupciones a las 8 de la mañana y a las 9 de la tarde. De ahí afectaba únicamente a los ficheros XEICOM. Su descubrimiento se produjo gracias a un fallo en la estructura vírica, por la que Jerusalén no detectaba los archivos .exe que ya habían infectado, por lo que se enzarzaba en un bucle reinfectando una y otra vez. Sí, sistema operativo de MS-DOS.
Saltó la alarma, sí.
Luego en la época de los discos duros que promediaban entre 20 y 30 megas.
Uh-huh. Y los megas.
He dicho megas, hablando, ¿eh? Exacto, sí, sí, vamos, cualquiera pone un vídeo ahí, vamos, lo dejas.
Es que hay que puntualizar, ¿eh?
Antivirus, vacunas, Jerusalén B. Uy, pues igual tienes razón. A ver, voy a buscar.
Pelotita
virus, pelotita. A ver, por pelotita. A ver, pelotita. Breakout.
Pinball.
Breakout, que es también el nombre del videojuego. Uh-huh. Videojuego arcade, tal. Vamos a ver si. Es que ahora me ha entrado la. La duda, vamos a ver si por pelotita, es que era el nombre popular, pero no sé yo hasta qué punto...
Yo lo recuerdo como pinball, no estoy seguro.
A ver.
Virus pinball.
Pinball virus. Vamos a ver. No lo tengo muy claro tampoco, ¿eh?
No tengo
nada claro.
Ya, era muy gracioso además porque la pelotita chocaba contra los caracteres que había en la pantalla, era un virus MS-DOS, para que no lo sepa, y cuando estaba la pantalla negro con los caracteres, en aquella época los monitores verdes, los de fósforo verde, y cuando chocaban con las letras, cambiaban los caracteres y se cambiaba una letra por otra. Muy gracioso, y rebotaba y iba a otra parte de la pantalla, muy divertido. En la época en que los virus, había cosas graciosillas en los virus también, no eran tan a mala leche y a no ocultarse a toda costa y a sacar la pasta como es en la actualidad, ¿no?
Es que...
Otra filosofía de creación de virus.
Es que ha cambiado pues radicalmente todo este asunto, ¿eh?
Sí, como la sociedad, que también ha cambiado. La forma en que nos comunicamos ha cambiado, todo ha cambiado.
Pues probablemente no es el de la pelotita, ¿eh? Porque estaba viendo Jerusalén viernes 13...
No, ese no me suena que sea
el de la 1988.
Hace unos poco de años, sí.
Lo hacía a través de los sistemas normales. A través de los sistemas normales como disquetes, CD-ROM. Normales en aquellos tiempos, claro.
Entonces, sí existía internet, pero estaba básicamente, yo creo, en las universidades, por lo menos por estas zonas, y usuarios pocos, la verdad, yo creo. Grandes empresas, muy muy grandes, y depende de qué tipo de empresas, y además, por lo que yo recuerdo de aquel momento, pues la gente nos comunicábamos con módems y líneas telefónicas, esas épocas, y existían una cosa llamada BBS, y bueno, madre mía, qué mayor, me estoy empezando a sentir más mayor ya, ay Dios mío, en fin.
Yo sigo investigando lo de la pelotita, mira que me tiene...
Bueno, pues tú sigues investigando la pelotita y yo voy a empezar allá por fin. Yo creo que toca hablar algo
relacionado con eso. Te has equivocado, ping pong.
Ay, que nada, ping ping, ay, que no, que ping, esos son los petacos.
Ping pong
virus.
Así es, ping pong
sí,
se llamaba.
No, ping, pinball es la
máquina.
Petacos, la máquina de los petacos, sí.
Ping pong virus, vamos a ver si sí, ahora sí. Ya yo creo que sí. Eso es, ahora sí, ping pong, efectivamente, eso es.
Sí,
Bouncing Ball, también se llamaba en inglés. También es que es de la época, 1988.
Sí, sí, pues.
Y se hizo en la Universidad de Turín, en Italia, esto ya me suena, efectivamente.
Eso es, el Cascade sí, también sí, era de esa época.
El Stone, se llamaba también Stone, el virus Stone. Sí, sí, ese era el nombre más serio, ¿no? Pero todo el mundo lo conocía como el de la pelotita. Sí. Se hizo famoso, como tú bien has dicho, en las pantallas de texto. Y modo gráfico, pues estamos hablando de la época del V20. Dios mío, el día que tengamos que hablar del V20, el 386 y 486, que eso nos sonará un poquito más.
Sí.
Y que, pues desde luego, pues era la época de los 86, del 8086, 8088. Unos procesadores que ya, ¿dónde se habrán quedado, no? Solo se infectaba a través de las disquetes, que seguramente tenemos algún oyente que no sabe lo que es un disquete, o sea que...
Sí. Hay gente de la generación más joven que cuando hablas de un disquete entienden un CD-ROM y ya DVD-ROM, vamos.
Sí, 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 he conocido yo personas que se quedan mirándote con cara rara cuando hablas de disquete, o sea que...
Sí, sí, y dice, no,
¿te sientes,
y un DVD, y no,
te sientes como si estuvieras hablando realmente de las fichas perforadas, vamos, algo así.
Uy, madre mía, esa es otra. Como fichas perforadas, madre
Y se quedan con la boca abierta hablando de disquetes, imagínate si les llegas a decir que se almacenaba la información en las fichas con los agujeritos, las fichas perforadas.
Unas fichas de cartón, de cartón, de un tamaño que no era una tarjeta de crédito, era un tamaño más grande. ¿Cómo podría ser más o menos un sobre de estos apaisado?
Aproximadamente,
un poquito más corto.
Ajá.
Y con llenos de numeritos y con...
Y con agujeros.
La máquina hacía los agujeros en los números y ahí iba el código binario. O sea,
eso es, si había agujero, uno, si no había cero. Eso quise sí que era escribir el código a mano, ¿eh? Eso sí que
sí, es. Sí, sí, es una máquina. Lo que hacía era hacerlas, o sea, agujereaba las tarjetas, que eran de cartón,
y
otra máquina lo que hacía era leerlas también, o sea, de detectar qué zona tenía agujerito y qué zonas no.
Sí. Bueno, recuerdo que una vez un profesor, pues hablando de este asunto, nos comentaba, ¿no?, que nos decía que en aquella época, en las fichas perforadas, allí también el problema era que se cayera, ¿no? Que, o sea, que ayer había, o sea, como
que
hoy en día
se desordenaran, es una locura,
que se cayera no el sistema, que se cayera la caja con las fichas al suelo y ponte a ordenar todo ese montón de fichas. Así que
había cientos, programas eran de cientos de miles de fichas algunos, enormes.
Qué barbaridad. Lo que ha evolucionado todo esto, ¿eh? Y hoy en día ya un pendrive y ala, a grabar los datos.
Sí. De todas formas, hablando de las distancias, el tema de las fichas perforadas, básicamente la teoría de cómo funciona es lo que se ha aplicado en los CDs. Lo que pasa es que en tamaños mucho más grandes, pero realmente cuando se lee en un CD,
hay unos ligeros,
si hay agujerito o no hay agujerito en el disco, básicamente.
Bueno, sí, realmente los unos y ceros, la informática está basada en unos y ceros, tanto en las fichas perforadas, en los disquetes, como en el pendrive, como en el CD.
Sí.
Al final siempre se almacenan unos y ceros, pero de unas maneras distintas, más o menos profesionales, y bueno, pues ahí.
Bueno, las fichas perforadas en su época eran profesionalísimas, ¿eh? Las grandes empresas tenían esa máquina, la máquina era carísima, ¿no? ¿Quién tenía en su casa un bicho de esos? Que además yo las he visto funcionando y empezaban taca 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 taca.
Muy bien, bueno, pues...
Ataque hacia el agujerito y luego una especie de cremallera que sacaba la ficha.
Vamos a dejar este apartado vintage que hemos hecho en...
Nostálgico total.
Vamos a hablar de software libre.
Bueno, vamos a hablar de novedades, de cosas modernas, de la actualidad, de la rabiosa actualidad, y que hay más de actualidad que la nueva versión de Firefox.
Ya estamos.
Tenemos la versión nueva de Firefox.
Ya estamos.
30, Firefox 30.
Vamos a ver si lo tengo actualizado. Sí. 29, mira.
29.01 tendrás, supongo.
Eso es, 29.01.
Eso.
Bueno, pues
han salido la nueva versión 30 de Firefox.
Bueno, pues en breves segundos ya estoy actualizado la versión 30.
Ya estás actualizado. Te aprovechas a que hable yo contigo.
Exacto.
De estas
cosas. Yo actualizo el navegador cada vez que hablo contigo.
Eso es, actualizo el Firefox, ¿no?
Está claro. Cuéntanos, ¿qué novedades trae?
Es poquitas, la verdad.
No me imagino.
Hace poco, la última versión, la 29, y luego ese cambio que hicieron con la 29.0.0.1, por fallos que con todos los cambios que incluyeron en la 29, pues se les había colado un fallito y sacaron esta, pues ahí sí hubo bastantes cambios en la interfaz Australis, que es la nueva visualización del formato de visualización, el sistema de visualización que incorpora Firefox, y en esta 30, pues la verdad es que hay muy poquitas. Las novedades son muy escasas, ¿no? Ha mejorado en varios aspectos, incorporando soporte para GStreamer, eso es en la versión para GNU Linux, ya que ahora viene con la versión 1.0 y ha cambiado también algunas cosas de la interfaz. Bueno, algunas novedades, no es una revolución, pero tampoco nos sorprende, ya que salvo alguna excepción, los cambios se van introduciendo con cuentagotas en las distintas versiones. La verdad es que esta versión 30 de Firefox se lleva... La que se lleva más novedades es la versión para GNU Linux, como hemos comentado bien, pues, como por el soporte para GStreaming, que 1.0, pues que nos permite poder visualizar, ¿no?, ficheros multimedia, pues poder que utilicen los usuarios como reproductor, ya que es imprescindible para muchos formatos privativos de ficheros multimedia. Y como GStreamer, la versión 0.1, no la 1.0 que la tengo por ahora, sino la 0.1, estaba siendo sustituida por esta nueva versión, pues Firefox se ha tenido que adaptar. Otra de las novedades tiene que ver con la interfaz Australis, que fue la gran novedad de la versión anterior, de la 29. Y bueno, pues aquí ahora incorpora un botón que nos permite mostrar en las barras de laterales los marcadores o el historial, y lo podremos mover a donde queramos mediante arrastrar y soltar. Eso sí, no viene por defecto, por lo que tendremos que añadirlo desde el apartado de personalizar. Para el sistema operativo Android también hay novedades. Ahora, por ejemplo, se pueden compartir enlaces desde el menú contextual. También podemos añadir en la página de inicio paneles con nuestros feeds favoritos en formato RSS, y para ello pues tendremos que instalar el complemento Home Feeds, que es F-E-E-D y S, Feeds en plural. En cuanto a la versión para macOS de esta versión 30, añaden también la posibilidad de buscar dentro de un texto seleccionando a través de la tecla Command y la letra E, Command más E, pues podemos buscar dentro de un texto seleccionado. Seleccionamos un texto y mediante ese atajo de teclado pues podemos buscar dentro de él. Y bueno, muchas más novedades tampoco, la verdad. El que quiera descargarse esta nueva versión de Firefox, si no lo conoces, conozcas un navegador pues muy conocido para ver páginas web por internet en los ordenadores, en multiplataforma, para múltiples sistemas operativos y sistemas, porque también, como comentábamos, ya también está disponible para Android. Y la página oficial es www.mozilla.org. Por supuesto, la página va a ir a las notas del programa, en la página de Enredando. Y bueno, Mozilla, que es mozilla.org, mozilla.org. Sí. Lo he dicho un poco atrabullado, pero bueno.
Muy fácil.
La hemos repetido muchas veces, así que bueno.
Igual que morcilla, pero sin la R.
Así
y es. Con Z. Y con Z en vez de con C. Así se escribe mozilla. Mochila. Mochila pronunciado.
Mochila se pronuncia así, pero es que si digo mochila.
Si dices mochila, está claro. La gente va a poner mochila, está claro. Bien.
Lo pone con Che, con TH. No, tampoco es eso. Y con una L nada más, si no es con Y.
Bueno, pues nueva versión de Firefox, pocas novedades, sí. Como era de esperar, porque no se puede estar innovando de esa manera terrible cada pocas semanas.
No,
y,
la verdad es que...
y carrera hacia arriba, 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 versiones de Firefox, y bueno, pues a ver si algún día paran, ¿no?
No sé yo.
Porque llevan una carrera que yo de verdad no entiendo mucho lo de Firefox.
No, la verdad es que no se entiende demasiado.
Bueno.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Nos hemos ido ahora al foro de Enredando, nuestro portal www.enredando.net, en el que bueno, pues me he hecho eco de una noticia que me llegó, bueno, una oferta de empleo, y la publiqué en este foro, pues relacionado con software libre, pues un trabajo de para informáticos con conocimientos de GNU Linux. Y bueno, la quería comentar aquí, pues, pues y, oye, vamos a abrir aquí la ¿cómo se llama? La agencia de control de colocación, ¿no?
Empleo. Empléate. Creamos la sección enseguida. Hay más ideas por el empleo que a muchas personas les pueden ir muy bien.
Sí, verdad. Bueno, pues hay que tener conocimientos de software libre, de GNU Linux. Se trata de una empresa mayorista de comercio para, bueno, pues que necesita un programador informático. El puesto de trabajo es en Basauri, Vizcaya, a jornada completa. El contrato de un año prorrogable, el sueldo de comienzo es de 14 pagas al año, de algo más, de 12.000 euros cada una, y las condiciones las normales según convenio.
En 12.000 euros cada una, quieres decir, al año,
cada
¿no?
Paga. 12.000 euros cada paga.
¡Joder!
Al año.
Me apunto yo, cada paga.
Te he dicho 12.000 euros, me he equivocado, 1.200.
¡Ah!
He puesto un cero de más sin darme cuenta.
Bueno, no, yo vamos. Me imagino que se les habían abierto los ojos, incluso no. Más de un oyente estaba mirando dónde queda Basauri.
¿Dónde está la página, no? Oye, este aumento brusco de visitas que tenemos en esa noticia se ha debido a este cero de más, igual, ¿no?
Sí, lo que hace un cero.
1.200 al mes, ya cada paga.
Eso es otra cosa.
Lo de 14 es porque hay dos extras, ¿eh? Bueno, pues se precisan conocimientos prácticos amplios de PHP, MySQL a nivel de programación y conocimientos de GNU Linux, HTML, CSS, JavaScript y jQuery. No se precisa experiencia profesional demostrable, pero sí capacidad para programar con soltura desde el primer día en PHP y MySQL. Si estáis interesados en conocer a alguien que puede estarlo, o conocéis a alguien que puede estarlo, por favor, pues nos ponéis en contacto lo antes posible.
Bien.
Y las formas de contacto no las voy a dar porque para bien. Eso van a la,
al foro de Enredando y ahí
al
está.
Foro de Enredando y ahí está pues esa oferta de empleo de la que me he hecho eco porque por supuesto eso, ese empleo no lo ofrezco yo y menos 14.000 euros.
Me estaba quedando sorprendido, digo, oye, eso sí que son pagas extras, ¿eh?
Me he confundido.
Sí, sí.
Añade un cero de más sin darme cuenta. Bueno, pues la persona de contacto tiene ahí sus datos, el email,
perfecto.
El teléfono. Es recordar una vez más que es para Basauri,
en Vizcaya,
provincia de Vizcaya.
Muy bien.
País Vasco.
Muy bien. ¿Algún asunto más así cortito o terminamos?
Yo creo que lo podemos dejar para la semana que viene ya.
Bueno, pues dejamos con esta paga extra de 12.000 euros. Vamos a dejarlo por...
uy, madre mía. Uy, no. ¿Qué pagas extra yo? Ni que yo tuviera yo tanto dinero.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Me estaba acordando de otro virus. Y yo creo que es de los primeros que salieron. El virus de la galletita.
El de la galletita, eso no me acuerdo yo ahora mismo.
Pues salía una imagen del famoso monstruo de Gora Galletas, de Tricky.
Ah, que tenías que dar una galleta.
Eso es.
Y tenías que dar una galleta cada vez con una tecla.
Eso es. Entonces ha salido en multitud de idiomas, pero básicamente te salía en pantalla un mensaje que decía, quiero una galleta, después de verle a Tricky, ¿no? Entonces tenías que teclear la palabra galleta, escribirla, ¿no? Y si no lo hacías... Al de un rato saltaba y decía, ¿cómo era? No me...
Sí, quiero una, desistía algo más rápido.
Sí, no, te decía, quiero una galleta. Y si tú no le hacías ni caso, decía, de todos modos no me apetecían galletas y te volvía el control. Entonces, si tú querías seguir trabajando con el ordenador, había que decirle, pues galleta, o toma galletas, o te doy una galleta. Y bueno, pues es un virus que se creó en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts... Y desde luego se hizo para gastar bromas a sus compañeros. Y quiero poner este ejemplo para que veáis que esto es un virus totalmente inocente, ¿no? Un virus que simplemente te para el ordenador y te dice, dame una galleta. Y tienes que teclear galleta. Y si no escribes galleta, en cuanto escribes galleta, te deja el control y sigues usando, ¿no? Pero bueno, es un código malicioso, pero en fin, tiene un poco de simpatía, no hace más, ¿no? La verdad que ahí se queda. Pero claro, fijaos comparándolo con lo que hay hoy en día, ¿eh? Es que son auténticos, vamos, como si fueran taladros, ¿no? Los virus de hoy en día hay que tener muchísimo cuidado y realmente, pues, cómo ha avanzado todo el asunto del malware. Ya este romanticismo que había en los años 70 se ha perdido ya hace bastantes años y ya se va al negocio puro y duro. Y por eso quería traer este ejemplo de uno de los primeros virus, años 70.
No es negocio, es robo. O sea, negocios son otras cosas. Esto es robo.
Y ya está, para que se vea lo simpático que era. Recordamos cuáles son las formas de participar. Tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra disposición.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y no me pedíais 12.000 euros que no os voy a dar a ninguno.
Y también podéis participar a través del foro de Enredando, donde podéis encontrar la oferta de empleo de los 1.200 euros, no de los 12.000. Y por supuesto también a través del buzón de voz llamando al teléfono a las 24 horas del día, cuando queráis. Gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Bueno, pues hoy apenas tenemos tiempo ya para las noticias. Simplemente dos titulares que os voy a dejar encima de la mesa. Amazon va a presentar su propio teléfono móvil este mes y que Google ha adquirido la empresa de satélites Skybox por 369 millones de euros. Lo dicho, no nos queda tiempo para ahondar en las noticias, eso será la próxima semana, de aquí en 7 días. Os animamos a que durante esta semana participéis en nuestra página web a través del foro, dándoos de alta. Ya sabéis, www.enredando.net, también que nos dejéis mensajes grabados en el buzón de voz en el 944833010, 24 horas al día, 7 días a semana, siempre está disponible para vosotros y vosotras. Y también a través del correo electrónico oyentes@enredando.net. Aquí termina Enredando, volvemos en 7 días. Sed felices y enredad a tope con la tecnología.